Arrancan las clases en la provincia de Buenos Aires el 1 de marzo. Ya hay algunos movimientos porque, por ejemplo, recién hablábamos con Mati, en los colegios de la universidad ya están arrancando. Los colegios en La Plata que dependen de la Universidad Nacional de La Plata, los primeros años ya tienen sus cursos de ingresos, ese arranque temprano como para que... Hoy arranca el liceo. Los chicos y las chicas se vayan como adaptando a la modalidad secundaria. Pero el 1 de marzo... arranca, según lo que estaba establecido por calendario, las clases en todo el territorio de la provincia. El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires es Alberto Scilioni y tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va, Scilioni? Aquí Martín Strelitzky lo saluda en FM Cielo, en la ciudad de La Plata. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Martín. Lo escucho muy bajo.
Bueno, ahí mismo estamos corrigiendo. Ahí estamos mejor, sí.
Un poquito más alto, si puede ser.
Bueno, ahí estamos metiéndole a los botones con todo, a ver si podemos mejorar la comunicación. Alberto, si se llega a cruzar usted con un colega suyo de otro distrito, de otra provincia, y le dice, ¿cuál es la meta que ustedes tienen en la provincia de Buenos Aires para este año? Digo, ¿a dónde va la política educativa del 2023 en educación en la provincia de Buenos Aires?
Siempre la meta educativa es mejorar la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes. Siempre volvemos a recordar que la escuela es la institución que la sociedad ha dispuesto para enseñar a las nuevas generaciones. Entonces, esa es la prioridad. Yo supongo que, siguiendo esa posible reunión, quien me escuche dirá lo mismo en Tierra del Fuego, en San Luis o en Jujuy. Y por supuesto, enseñar a todos y a todas, y en esto también allí hay otra tarea muy muy importante, que es que hay chicos de 4 años que debieran estar en la escuela y no están. Debieran estar desde los 2 años, pero quiero decir, la obligatoriedad es 4. Uh-huh. En la otra punta del sistema educativo, los del secundario superior no egresan como debieran, entonces ahí también tenemos un problema que es retener, incluir a todos los que están afuera, retener a los que están adentro para que no se vayan. Uh-huh. La enseñanza también viene de la mano con la dignidad de lo material. Tiene que haber buenas condiciones de trabajo para los educadores, tiene que haber buenas aulas aireadas, uh-huh. No tiene que haber frío en invierno, no tiene que haber calor en verano.
Y a propósito de esto último, en materia de infraestructura, podemos decir que las escuelas de la provincia de Buenos Aires están en condiciones óptimas de empezar. Siempre es un tema, inclusive hay a veces cruces entre los consejos escolares, que a veces tienen ellos la responsabilidad de resolver algunas cuestiones de infraestructura con la provincia. ¿Cómo están en materia edilicia las escuelas?
Haciendo un trabajo muy, muy importante desde que asumió el gobernador Kicillof. Tenemos más de 12.000 edificios escolares. Arrancando con su pregunta original, yo debiera decirle a aquel con el cual estoy hablando que nuestro sistema educativo es el más grande de América, junto con San Pablo, ¿no?
Uh-huh, sí, claro.
Tiene 5.200.000 estudiantes, lo cual es, si fueran habitantes, sería la segunda provincia de la Argentina después de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh, uh-huh. Y es casi el doble de la población de Uruguay. Entonces, eso también es un dato de la realidad, ¿no? No, uh-huh, es para justificar nada, sino para decir, bueno, tenemos más de 12.000 edificios escolares. Usted dijo, ¿arrancamos en condiciones óptimas? No, óptimas no. Uh-huh, okay. Pero con un enorme esfuerzo de infraestructura, en este marzo tenemos 20 escuelas para inaugurar, uh-huh, y ya vamos por la escuela 131, 5.000 obras en toda la provincia, uh-huh, aquí en el distrito de La Plata trabajando mucho para no tener problemas en el invierno con el Consejo Escolar de La Plata, con mesas de trabajo.
Y en materia, también en su relato usted mencionaba de las metas, ¿no? Muchas veces se plantea esta situación de que el Estado, a lo largo de los últimos años, me animo a decir las últimas décadas, por ahí marcando con la reforma de los 90, a partir de ahí las escuelas en la provincia de Buenos Aires trataron de, como usted decía, de incluir, de contener, quiero decir yo, digamos, y esto así ha ido en detrimento de la calidad educativa. ¿Esto es así? Digamos, hay una energía puesta en tratar que la escuela retenga, como usted mencionó esa palabra, a los alumnos y que por ahí no estén en la calle, que no estén en situaciones un poco más complejas, en detrimento de la calidad educativa.
No, nunca se plantea así, en términos teóricos. Nunca hay una decisión, metelos a todos y no importa cómo. No, esa decisión no está y la puedo discutir porque algunos sectores creen que es así, que es un gran fraude populista donde todos tienen que estar adentro, no importa cómo. No. Ahora, hay obligaciones. La ley dice que es obligatoria la sala de 4 años. Eso fue una decisión que tomamos, yo era ministro de Educación de la Nación, hasta terminar la secundaria. 14 años de educación obligatoria, yo supongo que debe ser el lapso más alto en toda América. Y no debe ser el único país, hay otros que deben tener 14 de educación obligatoria. Bueno, la ley dice que tienen que estar en la escuela. De ahí a cómo usted los incluye, bueno, hay una tarea que hacer, porque es más fácil educar en un curso de 15 que en un curso de 30, esto está claro, pero la obligación es que todos entren y todavía tenemos algunos que no están adentro. Uh-huh. Ahora, es un proceso educar a todos y educarlos bien, y algunos hablan de facilismo. No, facilismo es quedarse en la foto de hace 50 años donde había muchos menos en la escuela. Cuando yo iba al secundario, que yo soy una persona grande, iba el 30% de los de mi edad que podían ir al secundario. Hoy va el 90% y pico de los que tienen que estar en el secundario, están en el secundario. Ahora se van, son muchos de ellos son primera generación de estudiantes secundarios en su familia, no tienen recursos para sostener la escolaridad, se desaniman. Bueno, ahí tiene que haber un claro. Estado que exija, no un Estado que regale, sino porque el derecho es a estudiar, no a aprobar.
Entiendo. Sí. Vir.
Sí, Leonín, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo fue el proceso de la implementación de la hora extra durante el año pasado y si están pensando también en que este año sean 5 horas en vez de 4?
Fue excelente. Contra todo, contra algunos pronósticos que auguraban que iban a estar las organizaciones gremiales en contra y eso no ocurrió porque a nadie se le obligó, a ninguna escuela se le obligó. Uh-huh. Y entonces estamos transcurriendo, estamos cerrando esa primera etapa ahora con casi 1000 escuelas en toda la provincia, con el beneplácito de las comunidades, con muchas ganas, con familias que cambian sus hábitos, que se van a acostar más temprano pues sus hijos amanecen más temprano, y eso es una gran noticia, que el corazón del funcionamiento familiar sea la escuela. Después hay que trabajar porque no es magia, hay que trabajar para que en la cuarta hora no tengan la mochila preparada para irse, hay que exprimir esa quinta hora, pues es una gran inversión del Estado, un programa del Estado Nacional, que también es una inversión de nuestro Estado Provincial, pero bueno, es un, miren, muy rápido, el una hora más por día son 5 horas más por semana, 5 horas más por semana es un día más por semana, en un calendario de 38, 40 semanas como es este, los chicos que este año cursan 5 horas, cursan 38 días más que el año pasado. Es muy importante para los aprendizajes.
Ahora,
y
sobre ese tema, hay como... estamos hace varios años como en una suerte de, no sé, de competencia de educación privada, educación pública. Muchas veces, los más allá de los medios de comunicación, los propios papás y mamás empiezan, no, porque esto sí, esto no, pero en este lado esto sí, esto no, que yo. Esto de una hora más, digo, es tratar de, en el buen sentido, digo, salir a competir contra...
Martín, nada que ver. Una hora más es tener más horas de clase, es que los chicos...
Por eso digo, pero no es en ese sentido...
Pero no, nos olvidamos de la... Ya está, la discusión pública-privada la dio la sociedad en 1960 con Laica y Libre, ¿no? Tenemos... el año pasado invertimos muchísimo dinero en las subvenciones a las escuelas privadas. No es por ahí. Lo que queremos es que nuestros pibes y pibas vayan a la escuela más tiempo, porque es necesario que estén más tiempo. Las clases medias, y no es peyorativo lo que digo, sino descriptivo, han privatizado, entre comillas, la doble jornada. Pueden mandar a sus chicos a arte, a deporte, a un segundo idioma. Las clases más carecientes, no. Entonces tiene que haber un Estado que apueste a que estén más tiempo en la escuela, porque si no, están en el barrio, y estar en el barrio deambulando no es un destino para los chicos.
Absolutamente.
Tenemos una segunda etapa que compromete a muchas escuelas platenses, más de 60 escuelas tendrían la hora 25, 25 horas por semana, así que estamos trabajando con el Ministerio de Educación de la Nación en habilitar una segunda etapa en toda la provincia, que es muy, muy, muy importante también.
Está muy bien, sí.
Alberto, soy Mati Lojo, buen día, ¿cómo estás?
Perdón,
Matías Lojo soy, buen día, ¿cómo estás? ¿Bien?
¿Qué tal? Buen día.
Te quería hacer una consulta respecto a qué es lo que vos crees, hablando de esto, ¿no?, de la escuela del futuro, que se va a enseñar en las escuelas del futuro, en el manual Santillana del 2050. va a enseñar acerca de la política coyuntural. ¿Cristina Fernández de Kirchner proscripta o Cristina Fernández de Kirchner presidenta en 2023?
cambiamos el ángulo de la información.
Por eso cambió el periodista.
Claro, lo veo perfectamente. Un cambio de frente tremendo. Miren, puede haber un análisis exhaustivo e interminable de la justicia, de los abogados sobre la proscripción. Y ese es un modo de entrarle al tema. Hay otro modo de entrarle, que es un modo político. Cristina está siendo objeto de la construcción de obstáculos no insalvables, pero a cada paso. A cada paso recibe un obstáculo para ser candidata. No sé cuál va a ser la decisión, y esa es una decisión, casi diría, de su intimidad. No creo que pueda ser convencida, porque es una persona que cuando toma las decisiones las toma siempre en resguardo del proyecto político al que pertenece, y no son decisiones personales. Así que no sé lo que dirá el manual. El manual debe decir que la justicia argentina en el último tiempo de este principio del siglo XXI, ¿no?, si pensamos que esto ocurrirá dentro de 50 años, ha sido una de las instituciones menos calificadas por la sociedad. Lo que era el ejército a la salida de la dictadura, y es una institución que ha recuperado su prestigio porque se ha saneado y ha tomado otros rumbos, hoy es la justicia. En el escalón más bajo de cualquier medición está, más que la justicia, ustedes lo saben, el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no responde a las expectativas de los ciudadanos. Hay algunos sectores que hablan con desdén de la escuela pública. La escuela pública siempre está, aún con los con las carencias que tiene, ¿eh? Bueno, podríamos quedar todo el día contándole las carencias que y las deudas que tenemos, pero está siempre en los puestos más altos de la consideración popular, educación pública, universidad pública. Entonces lo que debiera hacer el Poder Judicial es entender cuál es su tarea, que es una tarea de compartir el espectro republicano con otros dos poderes, de no legislar, de no hacer política, no los vota nadie, tienen exenciones impositivas. Bueno, me parece que eso podrá decir un manual. Y los manuales en cualquier época deberán, por supuesto, informarse de la realidad y de los cambios tecnológicos que uno supone abruptos y todos los días más profundos, pero siempre la escuela debe ser un sitio de la axiología, debe tener un umbral ético más alto que la sociedad. Y eso en los manuales de estos días y en los manuales de dentro de 50 años deberá figurar de esa manera, a mi juicio.
En 7 días arranca la temporada alta para un montón de maestras, maestros, alumnos, alumnas, papás y mamás, y ha tenido usted la gentileza de atendernos. Sillioni, le mandamos un saludo y le agradecemos.
A ustedes, gracias por la comunicación, un abrazo.
Gracias, Alberto Sillioni, el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. 8:53 de la mañana. La Cielo.